A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes, hoy, desde Barcelona.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día después de las elecciones en Cataluña toca hablar de lo que harán unos y otros, de ver si cumplen los vetos cruzados que se han impuesto, de quién habla con quién y hasta dónde. Enseguida nos ocupamos también de cómo están los que han ido a las urnas, que en esta ocasión han sido muchos menos que en la anterior cita electoral. La pandemia, el descontento, la desilusión han disparado la abstención a un máximo histórico. La participación ha caído más de 25 puntos con respecto a 2017 y deja una abstención del 46%. El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, comentaba hace un rato que, al margen de los resultados, es la abstención lo que más debería preocupar de la jornada de ayer.
Para mí el elemento más de preocupación que hay en estos momentos, desde luego, sería ese. Un 48% de catalanes, en su mayoría previsiblemente constitucionalistas, no encontraron motivos para votar a ninguno de los partidos que defendemos la Constitución y el modelo de convivencia en Cataluña, y por tanto eso nos exige que nos interpelemos acerca de cómo es posible que no hayamos conseguido ilusionar.
Por apuntar algunos titulares rápidos de esta jornada, Salvador Illa dice que no va a haber un gobierno independentista. Confía en la actitud constructiva de su partido para articular una mayoría. Eso implica hablar con el resto de formaciones, aunque excluye de ese diálogo a Vox. Digamos que con los constitucionalistas y sin Vox no da la suma. Esquerra quiere gobernar con Junts, la CUP y los comunes, rechaza el acuerdo con el PSC y reivindica esa mayoría independentista. Pero por lo que cuentan por aquí, el odio absolutamente animal entre Junqueras y Puigdemont, Puigdemont y Junqueras, hace complicadito el pacto. Ciudadanos está analizando ahora mismo la debacle que ha sufrido, está reunida la Ejecutiva y algunas voces del partido piden responsabilidades. Mañana hay convocada reunión también del Partido Popular, que se ha quedado como última fuerza en Cataluña. Tenía 4 escaños, se ha quedado con 3. Y al margen de Cataluña, seguimos de cerca la evolución de los datos del coronavirus, claro. Con esos 700 muertos más este fin de semana, se dice pronto, aunque el número de contagios y la incidencia acumulada siguen en descenso. Desde la OMS destacan que el ritmo de transmisión ha ido cayendo en las últimas semanas, pero el incendio no se ha sofocado. Como te comento, estamos encendiendo la linterna desde Barcelona. Anoche te contamos la jornada electoral. Esta mañana Herrera analizaba los datos. A lo largo del día hemos estado hablando de los posibles escenarios de gobierno y, ojo, lo que nos queda. Pero en todo esto, ¿dónde queda la gente? ¿Cuáles son los problemas del día a día de los catalanes como tú o como yo? Durante la campaña se han abordado dos temas, al 50% si me apuras. El choque entre independentistas y constitucionalistas, aquí se les llama unionistas, o sea, presos e indepes, y la consecuencia de la pandemia. En tierra de nadie han quedado muchas de las cuestiones que afectan cada día a los catalanes. Bueno, pues nosotros esta noche salimos a la calle para conocer qué ocurre y cuáles son las auténticas preocupaciones. Verás cómo los problemas son los mismos que en el resto de España y, si me apuras, en el resto de Europa. Vamos a repasar los principales problemas recorriendo las Ramblas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia ha golpeado muy duro a muchos sectores, pero quizás uno de los que más está sufriendo es el turismo. cierres perimetrales, prohibición de viajar desde determinados países, cruceros que no llegan. Antes de esta pesadilla, Barcelona cerró 2019 como la octava ciudad más visitada de Europa. Recibió casi 12 millones de visitantes. Antes, cuando caminabas por Barcelona, veías el movimiento de turistas, de verdad, hasta la exageración, recorriendo los lugares más emblemáticos de la ciudad. Nos situamos en uno de ellos. Empezamos en la Plaza Cataluña, calle San Esteban, esquina La Rambla. Aquí podría comenzar cualquier recorrido turístico.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Barcelona. Soy Ana y os voy a acompañar durante las próximas dos horitas a hacer una ruta por aquí, por el Gótico, que aunque ahora mismo no lo parezca, donde estamos, justo detrás de los edificios que veis, detrás, tenemos un patrimonio histórico espectacular. Y de hecho estamos aquí en una esquina muy emblemática, delante tenemos la Rambla, y se puede ojear un poquito la Fuente de Canaletas, de la cual hablaremos. Pasaremos por el Mercado de la Boquería y de hecho caminaremos por la Rambla, que en origen su nombre era Riera del Cagalell. O sea, os podéis imaginar su función. O sea, era una cloaca. La Rambla en origen era una cloaca romana. Pues todo esto lo vamos a ver en los próximos pasos.
Hoy hace frío en Barcelona y Ana lleva una cazadora verde, un fular que le cubre el cuello. Hace mucho frío, ¿eh? Es importante protegerse en estos días porque ella trabaja con la voz, como nosotros. Rubia, pelo corto y la mascarilla solo deja ver sus ojos azules. Se expresa con la mirada. Es de esas personas que con esos ojos te cuentan cosas. Tiene una larga experiencia en el sector. Desde hace algunos años tiene su propia empresa, barcelonina.com. Un negocio online, una página web a la que la gente puede acceder desde cualquier lugar del mundo. Mientras hablamos, fíjate, nos da un dato terrorífico. Su facturación ha caído un 95%. Antes de la pandemia recibía clientes de medio mundo a diario de forma sencilla. Claro, el proceso era muy fácil.
Das a internet, pondrás guía Barcelona y saldrá a mi web y me escribirás un mail preguntando, mira, somos una familia de cuatro. Nos estamos interesados en gastronomía, en arte y en historia. ¿Qué nos puedes proponer? Tenemos tres mañanas y yo configuro un programa, te lo envío, si te parece bien, pues perfecto.
¿Personalizas?
Sí. Tenemos el pret-a-porter, que digo yo, tours ya hechos. Hay gente que directamente dice, no, yo quiero este tour tal día, tal hora, pero hay mucha gente que sí, que es totalmente personalizado.
Uh-huh. Entonces ya nos vamos a un año y medio atrás.
Sí, un año y medio atrás.
¿Cuánta gente tenías?
Pues a lo mejor en un mes la empresa hacía pues 40 tours o una cosa así durante el mes.
¿Y ahora?
Uy, ahora hemos perdido como el 95% de la facturación. Yo ahora el mes que he hecho más fue en agosto de 2020, hice 6 rutas.
¿En todo el mes?
En todo el mes. Y ahora estamos a 2-3 rutas por mes con gente de Barcelona, celebrando cumpleaños o, bueno, eventos varios. Sí, sí.
¿Y cómo vives? ¿Con ahorros?
Ahorros y las ayudas que tenemos por el cese de actividad. Tenemos ayudas del gobierno español y también vamos teniendo ayudas puntuales de la Generalitat y ahorros, sí, sí, porque, bueno, los guías es un oficio que se cobra bien y la mayoría tenemos ahorros. Algunos no, pero algunos tenemos todavía ahorros.
¿De dónde vienen tus clientes habitualmente, que volverán?
Habitualmente, pues mira, Bélgica, Francia, Suiza, Quebec, Estados Unidos y después Australia también, a algún país africano. Sí, básicamente estos.
Ana, el turista europeo o de Quebec, que para los efectos es lo mismo, ¿cómo es? ¿De mediana edad? ¿Es joven? ¿Es aventurero, mochilero o viene con la familia?
Vale, nosotros, yo el perfil que más tengo es gente de mediana edad y con un interés cultural muy alto. La verdad, por eso cogen un guía privado específicamente para ellos, para que nos crujen a preguntas. Nos hacen preguntas de todo tipo.
¿Y la sabes?
Alguna vez no, ¿eh? Tengo su email, a veces les digo, yo esto se lo miraré por email, porque a veces te preguntan tanto que llega un punto que ya pues no acabas de saber, ¿no? Además, el tour puede ser temático del barrio gótico, pero claro, mucha gente pues siempre, un tema que siempre sale es la guerra civil, por ejemplo. Claro. Y claro, hay cosas que no, entonces no siempre respondemos todo, pero es gente con un interés cultural muy alto y con un nivel cultural muy alto, sobre todo los que eligen rutas más artísticas como Picasso, Miró en Barcelona, ya es un perfil con una inquietud cultural muy, claro, muy grande.
Más allá de la moda del turismo de mochila, es que Barcelona es una ciudad de élite para el turismo.
Sí, claro, es que tiene muchísimo. Tenemos gastronomía, el tema cultura, el tema arte y
historia.
Historia por un tubo. Además, la suerte es que al ser una ciudad que hasta hace nada tenía superficie edificable, claro, los barrios, el barrio gótico no se ha destruido para, claro, como en París, por ejemplo, que todo
luego
el barrio
tenéis,
antiguo no
tenéis
está.
Una ventaja competitiva con el resto de ciudades, que es el modernismo.
Exacto, señor. El Dream Team que llamamos a Domènech Puig y Gaudí, que nos hicieron maravillas,
claro,
que todavía vivimos de ellas.
Claro,
sí.
Claro que sí. Y el poco cliente que tenéis ahora, ¿cuál es?
Sería un poco la versión local de lo mismo. Es familias, la mayoría, bueno, en verano sí que hubo gente del resto de España, familias de Cataluña o de Barcelona, que también tienen un interés cultural y aprovechan eventos como el cumpleaños de alguien o algún evento familiar para contratar un guía. Y lo que hacen, la fórmula que suelen hacer, es hacer una ruta cultural con el guía y después pues comerán en algún lugar de Barcelona. En algún lugar que normalmente no van, que acostumbra a ser la barceloneta.
Insisto, Ana ha perdido el 95% de sus ingresos. Han dejado de venir turistas extranjeros y ahora todo el negocio se reduce a lo local. A pesar de todo, Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma más visitada, con 90.000 viajeros por encima de Canarias, por ejemplo. Quizá eso sea lo que le hace a Ana ser optimista. Cree que se ha iniciado el proceso de recuperación, pero claro, todavía hay demasiadas preguntas.
Las perspectivas son de que vemos la luz al final del túnel, pero no sabemos a qué distancia está esa luz. Son las perspectivas. O sea, sabemos que, diríamos que la cosa lleva como subiendo, pero no sabemos dónde está exactamente la luz esa, ¿no? Pero ya la vemos. O sea, hace 5 meses lo veíamos mucho más negro. Ahora ya, bueno, estamos un poco más relajados.
O sea, que ¿pensáis que este verano se puede, entre comillas, salvar?
Yo no sé si utilizar la palabra salvar. Yo diría que este verano las cosas empezarán a mover un poquito. Y eso yo creo que a nivel mental a los guías ya nos ayudará. Porque veremos que hay algo. Yo creo que se empezará a mover, pero habrá mucha reticencia. Y habrá mucho aprendizaje. Por ejemplo, la Sagrada Familia está cerrada. Cuando abra, claro, ¿cómo será entrar allí? Llegaremos ahí con los clientes, el gel de manos, identificarnos como guía, pasar el control de seguridad, otra vez el gel de manos. Será todo
sí,
más
pero
lento.
Si me apuras hasta eso, a lo mejor es lo de menos. Lo más importante será poder entrar en la Sagrada
Familia. Bueno, exacto, que la Sagrada Familia abra, eso evidentemente. Pero yo creo que será todo como, estaremos como niños que van al colegio el primer día, un poquito. También con la alegría que eso significa cuando los turistas vengan de nuevo a Barcelona. Sí, sí. La perspectiva está ahí, pero no sabemos exactamente qué forma tendrá.
Dejamos a Ana del pequeño grupo de turistas, éramos Nekane, Álvaro, Rubén y yo, y echamos a andar rambla abajo. Hablar de las rambas es hablar de canaletas y de sus múltiples paradas. El comercio también está padeciendo el coronavirus. Te voy a dar un dato. El 35% de los locales comerciales están vacíos en Cataluña. Uno de cada tres ha echado el cierre. Dicen los comerciantes que el coronavirus ha desatado la tormenta perfecta porque ha agravado una situación que ya venía atrás, ¿eh? Y es que el procés se nota, ¿eh? Bueno, aún así, las Ramblas no pierden su esencia. Lo que sí han tenido que hacer es adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, la mítica Mercería Santa Ana, una empresa familiar que funciona desde 1935. Nos recibe Amelia Pelidrós. Lleva un delantal granate a juego con las gafas de ver. Y en su cuello cuelga una cinta métrica.
Atiendes a la clientela de diferente manera. Nosotros desde el primer momento en que nos dejaron abrir decidimos hacer la entrada en la tienda con un aforo limitado. La gente espera en la calle y cuando una de las dependientes termina sale a buscar a la señora, le atiendes, le despachas absolutamente todo, tanto si quiere como un botón, como un hilo, como una veta. Y antes eso funcionaba diferente. Antes tú comprabas, íbamos por secciones, necesitabas hilos, ibas a un sitio. Necesitabas botones, te cambiabas con otra dependienta.
Más de 80 años de historia dedicados a los hilos, a las telas. Santana vive ya su tercera generación de propietarios y está especialmente ligada a la ciudad condal, no solo por su antigüedad, sino también por su género.
Sí que es verdad que el dicho que mucha gente dice, si no lo encuentras en Santana, no lo encuentras. Procuramos que esto se cumpla porque cada día, casi cada día están entrando artículos e innovaciones en colores y en todo lo que es mercería procuramos estar al día. Yo creo que eso sí que hace que sea una referencia de que de la ciudad sea la que más género tenemos o la que más surtido tengamos.
toda la historia, una referencia, pero claro, la pandemia revienta a cualquiera.
Ha bajado a nivel total, no quiere decir que hagamos mucho menos, pero sí que es cierto que la facturación se ha notado en el sentido de que, bueno, hay mucha gente pues que mayor, que no sale, y otra gente, en cambio, viene a comprar para dos o tres personas porque no pueden salir de casa, pero sí se ha notado.
Seguimos bajando por este espacio único de Barcelona. Hace un año y pico era fácil perderse por aquí, incluso te chocabas con la gente, para arriba, para abajo. De hecho, recuerdo cómo se formaban círculos de personas viendo cómo el artista callejero de turno cantaba, pintaba, se hacía de estatua. También trileros, ¿eh? Hablo de los habituales que se preguntaban, ¿dónde está la bolita? Mira la bolita, en fin. Con ello timaban a todos los inocentes que caían aquí, como en todas partes. Bueno, todo eso ha desaparecido. Ahora se respeta la distancia entre personas, pero la verdad es que nadie pasea por aquí. Lo único bueno es que ahora es más fácil distinguir entre paradas. Y eso, cuando llegas al tramo de la Rambla de las Flores, se agradece. Este era el único punto de la ciudad donde se vendían flores. Te hablo del siglo XIX.
Por la que está cayendo, pues es diferente, pero siempre ha sido las floristas de la Rambla. Antes eran 30 y pico en la época de mi abuela, después pasaron a 17. Ahora mismo, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es importante porque llenan de color, de olor a la ciudad, y es un paseo que todo el mundo lo conoce en la Rambla.
Mercé es la propietaria, junto a su hermana, de una de las 8 paraditas de flores que hay en la Rambla. Se llama Flores Carolina y es el puesto más antiguo de la zona, desde 1880. Más de 140 años vendiendo en el mismo lugar. Todo empezó con la bisabuela, luego la abuela, los padres y ahora ellas. 5 generaciones vendiendo flores, porque hasta su tatarabuela vendía por la calle antes de que se montase un pequeño negocio, y claro, eso da para muchas historias.
En los años 60, más o menos, la Rambla no se cerraba. Las paradas quedaban abiertas y había un vigilante que más o menos iba vigilando todas las paradas que quedaban montadas. Entonces mi padre, cada día cuando llegaba, en un jarrón, levantaba el jarrón para cambiar el agua y se encontraba 5 pesetas. Y en aquel momento 5 pesetas era bastante. Y un día bajó antes para ver qué es lo que pasaba y se paró más delante y vio que alguien cogía una flor de las que se la ponía en el ojal y dejaba el duro debajo del jarrón, o sea, como que pagaba la flor.
Flores que millones y millones de personas han olido día tras día, y no solo anónimos, también artistas, los más brillantes de nuestra historia. Hasta Alexander Fleming visitó esta parada a finales de los años 40. Y no es casualidad, porque esta zona está llena de museos y espacios únicos. Por ejemplo, muy cerquita de aquí, el Gran Teatro del Liceo.
Mira, Dalí era cliente de mi abuela y siempre quería nardos y quería que se lo lleváramos al hotel, porque él siempre se instalaba en el Hotel Ritz. Y siempre decía, antes de las 5 o a las 5 en punto, porque realmente yo hago la siesta y si no, no lo voy a coger. Otra anécdota, pues cuando vino Federico García Lorca al teatro principal aquí abajo, las floristas le suministraron toda la flor gratis durante toda la actuación. Entonces él, como reconocimiento a las floristas de la Rambla, cerró el teatro un domingo para todas las floristas de la Rambla.
Bueno, tanta historia como el caso de la mercería tampoco te salva de la crisis.
Nosotros directamente del turismo vivimos como indirectamente, porque nosotros lo que vivimos es de los restaurantes que ponen flor, si la gente se sienta adentro ponen flor, de los hoteles que también tienen flor, y claro, todo esto de alguna manera se nos ha parado. Entonces ahora tenemos que vivir un poco del que viene a comprar flores, porque lo que es el cliente fijo, si los hoteles no funcionan, es toda una cadena. Si una cosa deja de funcionar, de alguna manera te acaba afectando. Entonces claro, ahora llega, por ejemplo, ya nos dicen que Semana Santa tampoco, y nosotros arreglamos pasos de Semana Santa. Si Semana Santa no se hace, quiere decir que San Jordi tampoco se hará. Bodas tampoco se hacen.
La Rambla cautiva. Pero la Rambla también es ruido y sobre todo muchos olores. Y eso, sobre todo, lo sentimos si nos acercamos hasta el mercado de la Boquería. Según bajas, a la derecha. Fue inaugurado en 1840.
tiene mucho zumo. Aparte de la naranjita, ¿alguna cosita más? Tiene los kiwis, tiene las peras, que son de Lérida.
Se llama Carmen, trabaja en una de las fruterías del mercado. Su puesto está un poco escondido, es pequeñito, pero tiene una gran variedad. La reconocerás porque es morena, no muy alta, no para quieta, siempre pendiente de los clientes. Lleva 40 años al frente del negocio junto a su esposo. Y es curioso que en el mismo recinto haya tantas fruterías una al lado de la otra. Bueno, aún así, Carmen asegura que la competencia no es dura.
Tanto en la calle como en un mercado, la competencia siempre es buena, porque no te duermes, ¿vale? No puedes decir, ostras, si estoy sola, pues te activas a buscar más géneros, a buscar de otra manera de poner. No, la competencia siempre es buena. Y en la situación que estamos también. No es ningún problema, nos llevamos bien todos.
La Boquería, como las Ramblas, son un gran atractivo turístico y la falta de visitantes extranjeros ha afectado a muchos negocios del mercado. Carmen explica cómo sobreviven.
Nos está afectando en el tema del turismo, como a todo España, como a todo el mundo, digámoslo así. El turismo es lo que afecta, ¿vale? Lo demás no. Lo demás bien, la clientela la sigues teniendo igual, te viene la gente a comprar. Lo que pasa que no tienes el turismo, que es un extra más a más, digámoslo así. Es pues como el típico hotel, tiene los clientes de aquí, pero el turismo era un más a más.
Hoy, el día después de las elecciones catalanas, estamos encendiendo la linterna para hablar de los problemas cotidianos de los catalanes. Problemas como la delincuencia, tan alejado del debate sobre el independentismo, por cierto. Septiembre de 2019, cuando todavía no intuíamos nada de lo que iba a ocurrir con la COVID, hicimos la linterna desde aquí para contar de primera mano la situación de inseguridad en la que estaba inmersa esta ciudad. En ese momento se producían más de 600 delitos diarios. Paseando esas calles estrechas del Raval, pudimos hablar con dos vecinas de toda la vida en el barrio, Ángeles y Manoli. Ángeles me hacía una foto del Raval con mucha pena.
Bueno, si te hago la foto del barrio, me parece increíble lo que no habíamos vivido en tantísimo tiempo, porque siempre ha habido cosas, pero siempre han respetado a los vecinos. Ahora ha llegado un momento que ya no respetan a nadie.
Nos hablaron de robos, peleas, de la presencia de menores no acompañados magrebíes, los menas, que en grupos intimidan a los abuelillos del barrio. Me contaron que la droga sigue presente, aunque han logrado reducir la presencia de los narcopisos. En fin, todo eso forma un cóctel de difícil digestión. Manoli nos contó que a pesar del miedo, ellas son combativas.
No, miedo no. Estamos acostumbradas ya.
Pero eso es terrible.
Pero más tarde de las 9 de la noche, yo ya no estoy en la calle.
Lógicamente, el confinamiento y la distancia social han reducido en un 28% los delitos durante los primeros 9 meses del año. Son cifras del Ministerio del Interior que muestran que los hurtos fueron los que más descendieron hasta llegar al 47% menos, seguido de robos de vehículos, tráfico de drogas. Aún así, la situación del Raval sigue siendo muy compleja. Los narcopisos y la prostitución descontrolada no se han detenido pese a la pandemia. Álvaro es uno de los representantes de la Asociación de Vecinos del Raval. Lleva más de 50 años viviendo en el barrio. Llegó con 3 añitos. Entre la calle Tallers y la calle Hospital ha pasado su vida y ha visto cómo ha cambiado todo. Lo que más le pesa a Álvaro es que nadie hable de lo bueno que tiene su barrio.
Realmente este barrio ha sido siempre un barrio céntrico, un barrio con problemas, pero ha cambiado en cuanto al tipo de delincuencia y al tipo de apreciación por parte de los medios.
A ver.
Me explico. El tipo de delincuencia antes era una delincuencia más, llamémoslo, doméstica, de forma que, por ejemplo, la prostitución, pues bueno, pues era una prostitución que teníamos asumida. Era una prostitución que nos conocíamos, ¿no? Ahora esa prostitución arrastra una serie de condicionantes, como son pues las mafias, como son las drogas, pues que eso genera mayor...
La trata de personas.
La trata de personas, bueno, todo lo que conlleva. Y eso, pues claro, ha hecho endurecerse el problema y además de endurecerse, ser un problema mucho más difícil, entre comillas, de solucionar. Y por otro lado, porque este barrio tiene también un montón de cosas positivas, como son el gran número de asociaciones, como son la solidaridad entre vecinos, como, bueno, un montón de... Bueno, también todo el mundo habla de este barrio cuando habla de la delincuencia o cuando se habla de pisos ocupados o cuando se habla... Y sin embargo, pues nadie habla de este barrio como el barrio de la cultura, como el barrio que tiene el MACBA, el barrio que tiene la Filmoteca...
La Boquería.
La Boquería. Bueno, la Boquería...
Pues está en el límite.
Está en el límite, no se sabe bien. Ahora no se sabe bien qué es. Antes bueno, era un barrio...
Me apuntabas, el barrio y lo que sale en los medios. ¿Qué no hacemos bien?
Bueno, pues que solamente sacáis las partes negativas porque son, para mí, claro, son quizá las que más llamen la atención o las que más llenen audiencia, ¿no? Pero que también hay cosas buenas en el barrio, no solo es la delincuencia. La delincuencia, como en todos los centros turísticos de las ciudades, vienen porque es donde más, entre comillas, clientes hay. Entonces, pues todos acaban viniendo aquí. Aparte de que al ser tradicionalmente un barrio obrero, pues, entre comillas, también era más barato. Entonces, las clases menos adineradas...
Claro. Sí, pues, eso es cualquier barrio popular de cualquier ciudad española, claro, es así.
Exactamente. Entonces venían aquí.
El principal problema del Raval para Álvaro es la droga. En su opinión, es el origen de todo lo malo y, claro, tras ella, todo lo demás.
Bueno, es que la droga... Es que va todo emparentado. La droga antes también existía, pero antes era, llamémoslo, droga blanda. Y ahora pues ha pasado a ser drogas de diseño, ha pasado a traer detrás todo un mercado negro que, bueno, que es muy rentable para una cantidad importante de gente. Pero no olvidemos que aquí se vende la droga, pero se consume en toda Barcelona. Y entre más cara la droga, más alto el poder adquisitivo.
Ya, aquí está el mercado.
Aquí está el mercado. Que no solo aquí,
ya.
Está repartido en otros focos. Lo que ocurre es que aquí, pues bueno, la tenemos que padecer más, porque también la droga, aparte de la gente que tiene poder adquisitivo, también arrastra a gente pues, con muchos problemas. Y los problemas unidos a las drogas, pues...
Una bomba. Álvaro pide que aunque la delincuencia es un hecho, la gente no tenga miedo porque los índices de criminalidad no son más altos que en el resto de Barcelona. Esta noche estamos contando los problemas cotidianos de los catalanes, pero vamos a acabar con un poquito de optimismo. Como la necesidad aprieta, pues hay quien se reinventa. Tienes una empresa de eventos deportivos, imagínate, montas carreras populares, fiestas deportivas. Tu negocio depende de cientos y miles de personas a la vez. Claro, llega la pandemia y ¿cómo sales de estas? Bueno, pues Víctor Casanovas lo está haciendo y bueno, le está permitiendo cuando menos subsistir.
Buenas noches, Ángel. La verdad que no, dentro de la gravedad hemos sabido reinventarnos un poco, intentar siguiendo tener un hueco en nuestro sector.
Tú montas una pequeña empresa de eventos.
De eventos deportivos.
¿Cuándo?
En 2008, más o menos, por aquel entonces.
Montaste con 5 años, macho.
Éramos jóvenes, con un grupo de gente.
¿Eventos deportivos como qué?
Nosotros aquí en Barcelona hacemos la cursa de Bombés, que es una competición de running de 10 kilómetros, un evento, el Extreme Barcelona, de skate y bicis. Intentamos hacer eventos propios o para terceros, para marcas de gran consumo que quieren activar en la ciudad.
En ese tipo de negocio de carreras, ¿de dónde obtenéis el beneficio? ¿Publicidad, las instituciones?
Básicamente del deportista, del runner. La cuota de inscripción y un poquito de patrocinios que ayudan, pero sobre todo de esos 14.000, 13.000 deportistas que vienen a la competición.
Y os va bien, pasan los años y os explota la pandemia en la cara, como a todos.
Y en un momento de crecimiento interno pasa lo que pasa, que nos hemos tenido que intentar readaptar y sobrevivir.
¿Cómo? ¿Haciendo qué?
Pues malabares un poquito, jugando con esa pequeña liquidez que podemos tener dentro de la compañía e intentar, pues, modo supervivencia, actitud de guerra y ahorrar más de lo que gastamos.
No te he preguntado cómo se llama la compañía.
La compañía se llama Seven Mila.
¿Seven?
Mila, Seven Mila.
¿Qué hacéis, qué habéis hecho durante este año que diga, nos hemos reinventado? ¿Con qué productos?
Pues uno de ellos, nosotros hacíamos un evento de deportes urbanos en Madrid, que por desgracia no lo hemos podido organizar, pero nos reinventamos con un formato online, con vídeos de los deportistas de los cinco continentes, que ha salido un producto muy chulo, la verdad, y ha gustado, y intentando crear camino, innovar un poco dentro del evento deportivo en formato audiovisual y online.
A pesar de esa reinvención, ¿cuánto cayó la facturación o no? A lo mejor no ha caído.
No, por desgracia ha caído. Nosotros habremos caído en un 65%. Pero bueno, agarrándonos a todas las posibles ayudas que nos ha ofrecido el sistema y sobreviviendo, la verdad. Con la actitud positiva y sobre todo desde el primer momento decidimos apostar por no hibernar, que era una de las opciones. Es decir, cerramos hasta que nos vuelva a abrir el terreno de juego y apostamos por batallar y luchar y hasta el día de hoy que aquí seguimos.
¿Y en eso estáis? ¿Cuántos sois en la empresa?
En la empresa a pleno rendimiento somos 18. Ahora somos una pequeña estructura de 4 personas intentando que también este proceso ha servido para readaptarnos y todos y reaprender múltiples funciones que habíamos dejado de hacer o que no habíamos considerado oportunas.
¿Veis la luz al final del túnel?
Sí, porque somos positivos. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque cada uno tiene teorías muy varias, pero sí, sin duda va a llegar la luz. Y lo más importante es que se ha demostrado que el evento físico, con todo el mundo digital y las redes sociales, igualmente tiene mucho peso y esperemos estar ahí para seguir dando servicio.
Y la última, desde el punto de vista, no te he hecho ninguna pregunta de política, ni te la voy a hacer como tal, pero la situación de Cataluña con el resto de España, la situación de la imagen de Cataluña con la que está cayendo más la pandemia, ¿eso os perjudica o no? O a lo mejor lo vemos desde fuera con demasiados prejuicios.
Nosotros la verdad que intentamos huir un poco de toda esta situación. Evidentemente involucra, tiene un porcentaje de influencia que no se puede negar, pero como somos eventos deportivos y nos dedicamos al ciudadano, al deportista, pues intentamos centrarnos en nuestro cliente objetivo. Sí.
Pues Víctor, que tengas suerte, porque si la pandemia y el proceso no ha conseguido acabar con la compañía, vamos, no lo consigue nadie.
Tenemos futuro.
Ni el Armagedón.
Tenemos futuro, eso intentamos.
Suerte, Víctor.
Muchas gracias.
Bueno, en lugar de hablarte de escaños y pactos, esta noche desde Barcelona hemos recorrido las Ramblas. Hemos escuchado a Ana, una guía que ha dejado de facturar el 95% a las floristeras de la Rambla que no han podido vender en San Valentín. Bueno, pues buscábamos eso, poner el micro azul de COPE en la calle y que sonara la vida que hay lejos de los periodistas y de los políticos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 70% de descuento en las marcas de moda mujer y lencería, Woman Limited, El Corte Inglés, Elogy, Promis, Pecado Original y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía te voy a contar qué puedes hacer si has recibido recientemente una herencia y no puedes pagar los impuestos. Desde el confinamiento, los testamentos han aumentado un 30%, pero las herencias cuentan con una traba. El impuesto de sucesiones, que oscila, según la comunidad, entre un 7 y un 34%. Ojo. Una de las autonomías con mayor carga en sucesiones es Aragón. Allí vive Rosario. Tiene dos hermanos. Por culpa de este impuesto, han perdido gran parte de la herencia de su madre y han recurrido el caso.
La disparatada cantidad de 200.000 euros entre sucesiones y plusvalías municipal y donaciones. Al final ha supuesto una pérdida de casi el 40% del valor de lo heredado, lo cual tiene un claro carácter confiscatorio.
Desde la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones exigen su eliminación. Ahora piden que al menos se elimine para las víctimas del coronavirus. Francisco Langa es su copresidente.
El impuesto de sucesiones aquí en España es superior en la mayoría de los países de la OCDE. Y si lo llevamos a las autonomías, esto es de juzgado de guardia. Que en cada autonomía hagan y deshagan de una manera, hay un trato diferencial entre todos los españoles. Según la Constitución, todos los españoles somos igual. Esto no es igual con el impuesto de sucesiones.
A los altos impuestos hay que sumar la crisis derivada de la pandemia, lo que ha hecho que más personas de lo habitual hayan renunciado a su herencia en el último año. Enseguida te cuento por qué es recomendable hacer un testamento. Antes, resumen de la actualidad en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por la fecha de las ayudas directas que dará el Gobierno a las empresas. Será en el mes de marzo, según ha anunciado hoy la vicepresidenta económica.
Nadia Calviño ha confirmado que está trabajando con el Banco de España y las entidades financieras para aliviar la situación de las empresas viables. Sobre los fondos europeos, ha negado que Bruselas esté siendo más exigente en las reformas, tanto laboral como de pensiones, para acceder a ese dinero.
La compraventa de vivienda bajó un 17,7% en 2020, su mayor descenso en 9 años.
El batacazo se lo llevó sobre todo la vivienda usada, cuyas ventas hundieron un 20%, el doble que las de obra nueva. La buena noticia es que en diciembre se registró por segundo mes consecutivo un aumento de las transacciones tras el inicio de la pandemia y los expertos esperan que esta tendencia se mantenga.
La conocida como España vaciada ha perdido la mitad de su peso demográfico, económico y laboral en 70 años.
Así lo revela un informe de Funcas que confirma que las comunidades más afectadas son las dos Castillas, Aragón y Extremadura. La mecanización de la agricultura y la industrialización provocaron a partir de los años 50 un éxodo hacia las ciudades. Solo se registró un leve incremento de la población en algunas de esas zonas en la primera década de este siglo. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego. Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, te lo preguntaba ayer y te lo repito hoy, que yo sigo en Barcelona. La situación económica y el desastre económico del conjunto de España, pero de Cataluña en particular, no ha influido en las elecciones.
Bueno, es una cosa muy sorprendente. Muy sorprendente si lo miramos desde fuera, si fuéramos un marciano, ¿no? Porque efectivamente la situación económica de cualquier país influye en las decisiones a la hora del voto, es determinante. La economía es lo más importante de la política, ¿no? Cuánto dinero tienes, cuánto ganas, cuáles son tus coberturas sociales, tus beneficios sociales. Y efectivamente no, eso no ha influido. Y la sensación que se tiene desde fuera, y tú que estás allí, dinos, es que está tan polarizado por los unos y los otros que no hay más tema que o soy independentista o soy constitucionalista.
Bueno,
¿no?
Hasta el punto de que obtiene treinta y tantos escaños un señor que está en la cárcel, condenado, y obtiene otros treinta y tantos un señor que se escapó. A partir de ahí, ojo, y obtiene 9 la CUP, a la que no apoya ni siquiera a Batasuna, ¿eh? Que Batasuna vino con Esquerra. Tú imagínate. Ese es el panorama, así de fácil. Oye, vamos con la clase de economía, ¿te parece?
Vamos.
La COVID ha hecho que los españoles, que no somos muy previsores al parecer, nos decidamos a hacer testamentos. El impuesto de sucesiones, que es del 34% en algunas comunidades, está aumentando las renuncias a las herencias. Nos va a dar algunas claves Jacinto Malpartida, abogado especialista en familia y sucesiones. Abogado Jacinto, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Comenzamos con el asunto de las herencias. ¿Qué alternativas hay? No sé si renunciar, vender derechos o sencillamente pagar cuando te cae un palo de estos de sucesiones, Jacinto.
Hombre, a ver, nosotros desde luego en el despacho, siempre que nos llega un tema de sucesiones en el cual el impuesto se prevé que va a ser bastante elevado y hay dificultades para pagarlo, en principio pensamos que lo que hay que hacer es tratar de buscar alternativas. Es decir, la renuncia, en mi opinión, debe ser la última opción. Aparte que con las renuncias hay que tener bastante cuidado cómo se hacen, porque no es igual renunciar en favor de alguien que hacer una renuncia pura y simple y que ya la ley establezca quién es quien hereda. Pero bueno, se tratan de buscar alternativas. El impuesto, es cierto, bueno, aquí en Madrid, la verdad es que si es entre padres, hijos, familiares cercanos, esposos, no suele ser ningún problema. Pero es cierto que en otras comunidades autónomas, como he oído ahí a algunas personas antes, pues suponen un auténtico problema, sobre todo cuando claro. Son herencias que a lo mejor heredan inmuebles y no tienen efectivo. Entonces, bueno, pues hay que tratar de agotar los plazos normalmente son de 6 meses, se puede aplazar el impuesto, también se puede fraccionar, aunque ya es mucho más difícil porque Hacienda te pide garantías, pero bueno, se tratan de buscar siempre alternativas. Yo soy de los que piensa que cuando uno tiene que pagar mucho impuesto es porque también hereda bastante, aunque me pueda parecer también en algunos casos que esté absolutamente injustificada la cuantía claro. de ese impuesto.
Pilar.
No lo voy a descubrir.
Sí, Jacinto, los testamentos se incrementaron un 30% en la segunda mitad del año pasado. ¿Qué problemas nos evita tener este trámite?
A ver, normalmente cuando uno hace un testamento lo que quiere es tratar de repartir su patrimonio de manera distinta a la que por defecto establece la ley, ¿no? Por bien, porque quiera favorecer a algún familiar, porque quiera proteger a alguna otra persona que esté en una situación de mayor debilidad o también o que quiera, entre comillas, castigar a otro de sus herederos y dejarle nada más que lo estrictamente necesario o lo que la ley te obliga a dejarle. Pero los problemas que normalmente quita un buen testamento es los problemas que surgen después en la división y en la partición de la herencia entre los herederos. Aunque yo también he de decir que por mi experiencia he visto testamentos muy buenos que, debido a que los herederos son especiales, pues nos han llevado a veces a procedimientos judiciales de muchos años. Y testamentos que no eran tan buenos, o incluso podría decir que no eran demasiado útiles, y sin embargo no ha habido ningún problema. Pero en general, un testamento pormenorizado que hace un buen reparto detallado del patrimonio suele generar muchos menos problemas que otro más genérico.
Eso... ¿Qué es la legítima? Entiéndeme.
La legítima. A ver,
sí.
La legítima es, a ver, una persona con sus bienes, aunque parezca raro, cuando fallece no puede hacer lo que quiera, porque la ley te obliga a respetar que una parte de tu herencia vaya a unos determinados herederos que se llaman herederos forzosos. Por ejemplo, en el caso de los hijos, en el derecho común, porque aquí también en las autonomías, igual que en el impuesto, hay algunas autonomías que tienen sus legítimas o algunas incluso no las tienen, como puede ser la Comunidad Navarra. Pero aquí en el derecho común, por ejemplo en Madrid, 2/3 de la herencia tienen que ir a tus hijos. Uh-huh. Y esa es la legítima. Esa parte de la herencia de la que no puedes disponer libremente porque ya tienes que dejársela a determinados herederos forzosos.
Y la última, Pilar.
Sí, y si alguien se muere, Jacinto, y no tiene familiares y no ha dejado testamento, ¿qué pasa con su patrimonio?
A ver, eso está previsto en el Código Civil. Cuando alguien fallece sin haber dejado testamento, hay un orden sucesorio, la herencia va a sus descendientes, después iría a sus ascendientes, a su cónyuge, a los hermanos y sobrinos y a los colaterales hasta el cuarto grado. Y si no tuviese ningún otro familiar de más allá del cuarto grado, pues iría al Estado. Está regulado y el Estado lo heredaría, se declararía heredero y luego pues harían con esas herencias pues lo que... De hecho, hay muchas empresas que se dedican a la búsqueda de herederos, porque no es algo tan extraño que en un principio no se conozcan quiénes son los herederos, claro, de una persona.
Curioso. Seguiremos hablando de este asunto, que aunque un poquito duro, es absolutamente fundamental. Jacinto Malpartida, abogado, gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un número y hoy nos traes, Pilar, el dato de las ventas de viviendas unifamiliares que subieron el año pasado, Pilar.
Hay algo que sube y es la venta de este tipo de casas, Ángel. La pandemia tiene mucho que ver, claro. La compra de viviendas unifamiliares en el cuarto trimestre del año pasado registraba un incremento del 2,1% respecto del trimestre anterior, lo que provocaba un nuevo máximo en la serie histórica, esa que va desde el año 2005. Un máximo histórico, Ángel, acompañado de un mínimo también histórico en la venta de pisos.
Son datos de los registradores que apuntan a que buscamos más metros y, si me apura, si es posible, con terrazas o jardincito.
Sí, sí, buscamos espacios más grandes. La media del año pasado fueron 109 metros con terrazas, si es posible, como bien dices, con jardín. No solo los confinamientos, el teletrabajo también ha impactado en el tipo de casas que empezamos a buscar. En todo caso, Ángel, con respecto al último trimestre del año 2019, el descenso interanual ha sido del 16,7% en ventas de este tipo. Es decir, que en el año 2020 se desplomó el mercado a niveles del 2017.
Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
A ti, un beso.
Adiós, Pilar, chao. Hace unos días, la princesa de Asturias fue noticia tras informar la Casa Real que su educación continuará con el bachillerato 2 años en un colegio de la red Colegios del Mundo Unido en Gales. La noticia, claro, causó gran interés. Todo lo que tiene que ver con la formación de un rey, pues te puedes imaginar. Esa formación, la de los reyes, es absolutamente clave. Bueno, pues en La Linterna nos hemos preguntado por la formación de los reyes de España en el pasado. Como cada lunes, historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Relaciones Internacionales, en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, Emilio, ¿qué sabemos de la educación de nuestros reyes más antiguos?
Bueno, Ángel, la respuesta rápida sería que sabemos poco. Pero más allá de eso, te puedo decir que ya en la Edad Media, estamos hablando de ese periodo, había una gran preocupación por la formación de los príncipes. Piensa que el género de instrucciones de príncipes es casi un género literario por derecho propio en la Edad Media. Y las 7 partidas de Alfonso X el Sabio tienen, en la segunda partida, pues todo un título dedicado pues a esta cuestión, en los que se ensalza el empleo de la palabra, las buenas maneras y, naturalmente, en este contexto, pues la fe, la formación como buenos cristianos, el latín, el griego, pues formaban parte de una formación que es con la llegada del Renacimiento, piensa en reyes católicos, etcétera, cuando realmente comienza a cambiar radicalmente. Mm-hmm.
¿Carlos V o Felipe II fueron un ejemplo de una exitosa educación?
Pues mira, Ángel, totalmente. Carlos V, vamos a decir que tuvo la mejor educación y de la mano de las personas más valiosas que se podía tener en su momento. Su tía Margarita de Austria, que era una estadista por derecho propio, Guillermo de Croix, Adriano de Utrecht, que sería papa, Adriano VI. Piensa que enseguida, con el monarca con 16 años, pues van a irrumpir pues personajes que van a cambiar mucho cómo se entiende la educación de los príncipes, como Erasmo de Rotterdam. Y lo mismo va a suceder con su hijo, con Felipe II, el mejor educador de Felipe II, su propio padre, a través de los consejos, de las cartas, a través de viajar mucho, que viajó mucho en su juventud Felipe II, y sus preceptores le formaron en lectura, en música, le enseñaron el amor a la naturaleza, y eso explica que estemos hablando de dos de los monarcas más grandes, su educación, de nuestra historia.
Ejemplos de mala educación en nuestros reyes, Emilio.
Pues mira, Ángel, me quedo con una. Si antes hablaba de los reyes católicos, Isabel la Católica, Isabel II. La pobre Isabel II, la de los tristes destinos, se lamentaba en una entrevista con Galdós, muchos años más tarde de su infancia. ¿Qué iba a hacer yo, niña, sin educación, entregada a mis caprichos? Una niña huérfana, con una madre que no se preocupó por su educación, María Cristina de Borbón. Fíjate que se le declaró mayor de edad con solamente 13 años y recibió una educación deficiente que tiene mucho que ver pues con las fallas, con los errores, con las carencias de Isabel II como monarca. Y en gran parte las claves pueden estar en esa nefasta educación de la cual ella tampoco era culpable.
Reyes más modernos de España, en resumen.
Pues mira, Ángel, mira, fíjate, Alfa y Omega, Alfonso XII, el hijo de Isabel II, también es verdad que a la fuerza ahorcan, pues por culpa del exilio, tras caer su madre con la Revolución Gloriosa, se educó en París, en Ginebra, en el Teresarium, uno de los colegios más prestigiosos del mundo, de Viena, en la Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido, perdón, una de las mejores academias militares del mundo. Su hijo Alfonso XIII, por el contrario, una educación más convencional, volcada en lo militar. Y si pensamos en Juan Carlos I, hay algo viejo, pero también hay cosas nuevas en su educación. Se le crea casi un colegio ad hoc en ese equilibrio complicado entre don Juan y Franco, las Jarillas, pero es verdad que pasa por la universidad, es verdad que comienza a conocer el mundo más allá de las fronteras de nuestro país desde joven. Y Felipe VI es, naturalmente, la referencia fundamental para la educación de la princesa de Asturias. El Colegio de Rosales, un curso en Ontario, las academias militares y, como muchas veces se ha dicho, nuestro primer rey con un título universitario y un máster en relaciones internacionales, que es mi negociado por la Universidad de Georgetown.
Ojo, y la formación militar, por supuesto.
La formación militar.
Las Jarillas, decías, del rey Juan Carlos, que ahora es una finca de eventos, banquetes y fiestas en la carretera de Colmenar, un poquito más allá de la Autónoma.
Que Franco prácticamente convirtió en un colegio
escogidos. Y residencia también.
Y residencia, exactamente, para tener bien protegido al futuro rey, ¿o no?
Oye, Emilio, el asunto de la princesa de Asturias, de Leonor, tras la formación recibida por el rey, por su padre, por Felipe VI, ¿cómo lo ves? ¿Qué destacarías o qué apoyarías?
Pues mira, Ángel, yo conozco un poco esta institución, Colegios del Mundo Unido, y este colegio en Gales, el Atlantic College, es su primer colegio. Y es una institución con una educación excelente, bachillerato internacional, pero que al mismo tiempo es extraordinariamente cosmopolita. Gran parte de los alumnos de estos centros son alumnos becados, con lo cual nuestra futura reina va a conocer la realidad del mundo global en el que vivimos, y es necesario que salga de España, es necesario que conozca otras culturas, que conozca otras situaciones de los alumnos con los que va a convivir, con lo cual me parece que más allá de las polémicas interesadas de nuestra politiquilla, muchas veces miserable, es una sabia decisión. No quiero ni pensar en lo que vamos a tener que oír y aguantar cuando llegue lo que tú citabas antes, la educación militar de la princesa de Asturias, cuando llegue el momento. Pero por de pronto, por la institución escogida y porque el viajar, el conocer, el romper el cascarón de donde te has criado hasta ahora es siempre bueno y saludable, me parece que es una sabia decisión y me parece que dice mucho de cómo se están haciendo las cosas.
Seguro. Pues cuando acometan el asunto de la formación militar, yo seré el primero que lo apoye, por supuesto, como en su día hizo su padre. Emilio San Francés, nuestro profe de historia. Gracias, amigo.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, chao, chao. Todos los lunes, minutos antes de las 10, 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
Bonanit, gelote.
Bonanit, chaval.
Pues mira, hoy se lo come la concejala de feminismos del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón. Que resulta que el
ayuntamiento... ¿Feminismos, en plural?
Correcto, correcto. El Ayuntamiento de Cádiz va a cambiar las pasarelas de la playa y quiere que las nuevas incorporen una mirada feminista.
Muy bien.
Y sí, y para eso ha pedido un informe a la Fundación Municipal de la Mujer en el que hace recomendaciones para darle esa mirada feminista a una pasarela, como te lo estoy contando. El informe dice que todas las actuaciones, programas y políticas públicas deben incorporar una mirada feminista al objeto de atender las necesidades e implicaciones de todas las personas, sean hombres o mujeres, y evitar cualquier discriminación. Vamos a ver, si se trata de que las obras atiendan a necesidades de hombres y mujeres, ¿por qué la mirada es feminista? Se preguntarán ustedes, que son gente con criterio. Pues aquí aparece la concejala de feminismos, de todos, Lorena Garrón, que lo explica muy bien y lo arregla. Dice Garrón que las ciudades no son neutras, sino que están construidas desde una perspectiva masculina que no suele tener en cuenta los cuidados ni la movilidad reducida. Vamos a ver, Lorena. Así que según tú, las ciudades, así todas, como los feminismos, no tienen en cuenta los cuidados ni la movilidad reducida porque están construidas por tíos, que son unos garrulos e inconscientes. Así, todos. Claro, una arquitecta, como es mujer, repara en la movilidad reducida y un arquitecto no, porque al hombre esas cosas le resbalan. ¿Es eso, Lorena? Porque el razonamiento es tan simple como una pasarela. El informe, y acabo, Gelote recomienda que las pasarelas incluyan barandillas para mujeres embarazadas y que permitan pasar un carrito de bebé. Que debe de ser que hay barandillas para mujeres embarazadas y otras para hombres con dificultades de movilidad. Y debe de ser que los carritos de bebé los llevan las mujeres. Claro, todo muy feminista. Así que, por solicitar que las pasarelas de la playa incluyan una mirada feminista, disponiendo de una barandilla para embarazadas y espacio para que pasen los carritos de bebé, la concejal de feminismos, así todos, del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, se lleva un...
¡Se lleva en toda la boca!
Gracias, Julio.
A ti, Salam. ¿Cómo están las cabezas?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Antonio Zarzalejos, es periodista, es escritor. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La heredera Leonor. Se ha despertado una polémica en un vaso de agua absurda a cuenta del hecho de enviarla a estudiar a un internado británico.
Es un auténtico bullying político sobre la monarquía.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo.
Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.